Diana.
Sí, Fernando, aquí estamos.
Y vamos a sumar a la doctora Lucrecia Raffo, que es directora médica del Hospital Posadas, un hospital de referencia en el conurbano bonaerense y de mucha estima, digamos, para quienes estamos cerca de él. Doctora Raffo, Diana Costanzo y Fernando Piana la saludan. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Diana y Fernando.
Bueno, escuchamos la charla con Diana.
Lucrecia, cuando veía el otro día su informe en el reporte del Ministerio de Salud, pensaba en la importancia que ha tenido este tiempo de cuarentena, sin duda, para preparar a todo el sistema de salud, incluyendo los recursos humanos. Recuérdenos qué acciones se han realizado en el marco del Hospital Posadas en estos meses, en este tiempo, cómo se pudo organizar.
Bueno, sin duda insisto en que el tiempo ha sido uno de los recursos más invalorables en este periodo, que creo que cualquier persona puede entenderlo en relación a cualquier proyecto de cambio que desarrolla en su vida y que no lo puede hacer del lunes para el martes. Claro. En el caso del hospital, se trabajó en varias líneas. Una fue la de capacitar a todo el recurso humano para algo que era nuevo, desde el uso de los elementos de protección personal, la aplicación de nuevos protocolos, la organización de la tarea, de la que voy a hablar ahora, los recursos físicos, que es preparar la arquitectura de un hospital antiguo para poder tener separados edilicialmente a las personas con COVID y no COVID, desde la apertura de una terapia intensiva nueva, un nuevo sector de 18 camas con una obra detenida por casi 5 años, hasta la creación de una nueva guardia de emergencia para las personas que consultaban por algo que no era COVID, para mantener la histórica guardia para las personas que tenían COVID, un área de atención inicial para las personas que durante las 24 horas, los 7 días, consultaran por síntomas respiratorios o febriles. A medida que fue cambiando la definición de casos, se fue ampliando. Y todas las redistribuciones en distintos sectores, mudar el laboratorio de virología para poder poner más equipamiento y ampliar su capacidad, y todas las otras readecuaciones en áreas de internación y otros sectores, redistribuir a los médicos de guardia, sus lugares de estar para que pudieran estar alejados en grupos menores, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los insumos para garantizar los elementos de protección personal que nunca han faltado. Uno piensa en un continuo y piensa en esos gigantescos viajes que hizo la gente de aerolíneas para traer insumos de protección personal que han sido utilizados y que forman parte de toda esta cadena de hechos que han permitido que contáramos con lo que necesitábamos. Y en el equipamiento, claro, obviamente la tecnología, los respiradores, los monitores, equipo de diálisis, ecógrafos, bombas de infusión.
Y las horas, doctora, del personal de salud, que es central en esto, y todo el esfuerzo que se está poniendo, porque me parece interesantísimo este relato en el sentido de que se termina banalizando un trabajo que es monumental verdaderamente, donde hay un Estado presente, pero también es todo el personal de salud que está ahí en la primera línea luchando contra algo que a veces no es valorado, ¿no?
Mire, del personal de salud, no más que agradecimiento. Ustedes imaginan que este es un hospital que tiene algo más de 5.000 empleados, donde a todos se les han redistribuido tareas. Todo el departamento quirúrgico y el departamento de medicina, las especialidades clínicas, sacando la clínica, la infectología y la neumonología, que están específicamente como los especialistas, digamos, que dan la opinión final respecto de estos pacientes. Y todas las especialidades quirúrgicas han modificado no solo sus tareas, además de mantener en menor volumen las que hacían habitualmente, dado que el hospital mantuvo todo el tiempo la respuesta a las personas que consultaron históricamente, a los pacientes crónicos en seguimiento que no lo suspendieron, pero incorporaron poder sostener este gran lugar de atención inicial con 4 lugares de consulta para poder identificar si la persona podía o no tener COVID, hisoparla, darle la respuesta en relación a si se tenía que ir de manera ambulatoria o no, si podía o no hacer el aislamiento en la casa o si debía ser referida a algún hotel, Tecnópolis o algún sitio donde pudiera guardar estas medidas, pudiera acceder a radiología y a tomografía, pudiera tener toda la recepción administrativa con la carga de sus datos para poder actualizar siempre sus datos filiatorios, el celular, la dirección, para poder contactarlos después si había algún resultado que dar. y además teniendo en claro que era una proporción alta la que se iba a seguir en forma ambulatoria, todo otro equipo de gente haciendo el seguimiento telefónico de estas personas para ver cuáles debían volver en el caso de que la evolución no fuera buena y cuáles podían seguir en forma ambulatoria hasta el alta o ser referenciadas a sus municipios. Esto siempre en el criterio de redes, ¿no? Con los hospitales municipales y provinciales intercambiando camas, pacientes, etcétera.
Lucrecia, ¿cómo está actualmente el hospital en cuanto a la disponibilidad de las personas que trabajan allí, de los recursos humanos y también en cuanto a las camas de internación?
Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 1,000 personas licenciadas de lo que fue el primer decreto presidencial por causas de fuerza mayor, básicamente comorbilidades, en algunos casos hijos pequeños sin poder dejarlos al cuidado. Después de la etapa inicial de los que volvían de viaje, que tenían que hacer una cuarentena, que eso claramente ya cesó, y acumuladamente, desde el primer caso que atendimos el 7 de marzo hasta ahora, en forma progresiva, hemos tenido 525 trabajadores de salud que han padecido COVID, pero por cada trabajador ha habido contactos que han tenido que ir en cuarentena hasta ver si desarrollaban o no, aproximadamente 1,100 trabajadores en total, lo cual genera índices absolutamente inhabituales de ausentismo en relación a los planteles, con lo cual esto tiene una dinámica sumamente importante en relación a estar redistribuyendo y cada día recalculando la organización. Desgraciadamente, dos trabajadores nuestros han fallecido. Esta redistribución es continua, digamos, ¿no? Es decir, cada día hay que ver con qué se cuenta. Para eso tenemos vinculado con el área de epidemiología, de salud ocupacional, que depende de la Dirección de Recursos Humanos, toda la información diaria para poder saber cuántas personas se han reincorporado de alta a trabajar y cuántas personas comienzan una licencia porque han tenido síntomas el día anterior. Que no es la dinámica habitual en un hospital, ¿no? Se supone que la mayoría está todos los días. Con respecto a la dinámica de las camas, ocurre algo similar. Los sectores más afectados, yo quiero hacer hincapié en que todo esto genera un refuerzo gigantesco en relación a la atención de enfermería, el personal de limpieza, el personal de seguridad que tiene que orientar a esta gente, las pequeñas tareas que tiene que hacer en áreas COVID o no COVID el personal de mantenimiento, el personal de alimentación que tiene que distribuir en áreas cada vez mayores, y la lógica de que uno está acostumbrado a una estructura de camas activas que ahora ha cambiado de lugar, de zona, etcétera. El porcentaje ocupacional en estos últimos dos meses ha sido alto, el hospital recibe pacientes complejos de otros sectores y a su vez deriva. La unidad de gestión de internación tiene una dinámica diaria de redistribuir lo que son sectores donde hay internadas personas con COVID a sectores donde no, que va cambiando también semana a semana de acuerdo a las necesidades. El porcentaje de camas, el incremento de camas de terapia intensiva ha sido muy importante. En este momento tenemos 78 camas, de las cuales las últimas 8 son nuestro último bastión con los terapistas pediátricos que aún no hemos tenido que utilizar. Y con el esfuerzo de los kinesiólogos, los anestesiólogos, los emergentólogos, estamos sosteniendo, más los terapistas intensivos, obviamente, todo este incremento de camas críticas. Pero el servicio de clínica médica ha tenido un incremento formidable de tarea, dado que en las camas de internación de adultos había un porcentaje importante de ocupación de camas quirúrgicas, que si bien en los primeros 3 meses se mantuvo, dado que tratamos de aprovechar para operar a todas las personas que estuvieran en una lista de espera ubicadas por su riesgo para que no se pospusiera demasiado la atención de su problema de salud, en el momento del pico se redujo, siempre se mantuvo, pero se redujo, con lo cual la proporción de camas clínicas, en particular por pacientes con COVID, se incrementó enormemente y el plantel de médicos clínicos tuvo que acudir a los médicos que habitualmente hacían consultorio o que eran de otras especialidades afines que podían, de la medicina interna, que podían sumar sus brazos a la atención de este incremento tan importante de camas que han tenido.
Doctora Raffo, realmente muchísimas gracias porque contar desde adentro nos ayuda a entender todo el esfuerzo que están haciendo y gracias por todo ese esfuerzo. en nombre, digamos, del periodismo, porque muchas veces no se dimensiona realmente todo el personal y todos los trabajos que se hacen, además de la atención de particularmente en un hospital de referencia como el Posadas. Le mandamos un saludo grande y muchas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
La doctora Lucrecia Raffo es directora médica del Hospital Posadas.